Sigue con nosotros. A continuación.
Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada, tercera. Nuestra función está por comenzar. En un momento ingresarán al mágico universo de las letras y la narración oral. Se les ruega acomodarse en sus lugares de descanso y con su bebida favorita. Tercera llamada, tercera. Principiamos. Performance Radio agradece tu sintonía a este espacio digital y tu preferencia al programa Cuentos Trasnochados. A lo largo de 2 horas podrás disfrutar de tus cuentos, poemas o novelas favoritas en viva voz de nuestro conductor Fan Tomás, en la de algún radioescucha o en la tuya propia. También una gran selección musical para que hagamos juntos un festín de letras. Somos lectores, somos narradores orales, somos trasnochados. Y recuerda, contar historias es tan importante como leerlas. Desde Ciudad de México, Fan Tomás.
Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos, bienvenidas sean todas, todos ustedes a este su programa Cuentos Trasnochados. Soy su amigo Fan Tomás, quien transmite con mucho honor, con mucho gusto, con mucha alegría desde Ciudad de México para este público hermoso de Performance Radio. Sentimiento que nos une. Muchas gracias a mi queridísimo profe Walter Viteri por ese pase de controles y sobre todo por ese grandioso programa que nos presenta cada lunes. Música y algo más. No deben de perdérselo todos los lunes de las 7 de la tarde-noche a las 9 de la noche en horario de México Centro. Es como las 8 de la noche a las 10 de la noche allá en Ecuador. Él transmite desde Ambato, Ecuador. Sin duda alguna, un bello lugar. Yo no conozco, pero sí he conocido algunas partes de Ecuador y me han fascinado, lleno de unos volcanes hermosísimos, siempre nevados. Caray, qué paisajes tan bonitos. Caminar entre las montañas y ver pasar a los cóndores por allá. Y también quiero mandarle muchos saludos a nuestra queridísima Sori Herrera, que tiene este programa Voces desde el corazón del mundo, también desde Ambato, Ecuador, y quien ahora transmite desde con su nuevo horario, que es los martes y los jueves de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana en el horario de Ecuador y de 7 a 9 de la mañana en la hora de México Centro. Mis mejores deseos para el profe Walter Viteri y para Soraya, también para Sori Herrera, grandes, grandes locutores que tienen este hermoso programa, cada uno de ellos. Bueno, pues comenzamos el mes de octubre, ya es el segundo día, comienza la semana. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023. Hoy se conmemoran 55 años ya de la matanza de Tlatelolco. un 2 de octubre de 1968, cuando los estudiantes hacían sus protestas ante el gobierno, y esto era, sobre todo, se estaban exigiendo apertura democrática, cambios en el país, cambios en el gobierno, y bueno, el gobierno a cargo del presidente Díaz Ordaz y como secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez mandó al ejército y con una treta estuvo ahí un escuadrón, el Escuadrón Olimpia, quienes atacaron no solamente a los manifestantes, sino también a miembros del ejército, por lo cual los militares creyeron que eran los propios estudiantes quienes les disparaban y entonces abrieron fuego. Y hay distintas cifras que se han dado de los muertos, que van desde la oficial, que son de 30, esto después de una investigación importante en la cual estuvo también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y hasta más, bueno, menores cifras y mayores cifras que llegan incluso a las 300. Pero también hubo, eso sí, muchísimos detenidos, estudiantes encarcelados, profesores, en fin. Y hoy se cumplen 55 años de aquel entonces. Bueno, vamos a cosas un poco más amenas. Vamos a dedicarle una canción al profe Walter Viteri, como ya es costumbre. Don't cry for me, Argentina. No llores por mí, Argentina, con Sidney O'Connor. Espero que le guste al profe Walter Viteri y también al público que nos acompaña esta noche.
Cada canción es una nueva sensación. Y en Performance Radio la llamamos el arte de escuchar buena música.
Me olvidé de vivir.
Día a día nuestros sensores se activan y viajan en el tiempo para evocar grandes momentos. Octubre viene más recargado que nunca. Así es que solo dale play y continúa con nosotros. Este es el décimo mes. Octubre, Performance Radio, sentimiento que nos une. Somos el sonido perfecto en el lugar adecuado. Es la hora de disponer los tímpanos a la buena música. Octubre.
You won't believe me. All you will see is let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around trying everything new, but nothing impressed me at all. Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance.
Sentimiento que nos une. Performance Radio. ¿Qué tal, amigos, amigas? Espero que hayan disfrutado de esta hermosa canción que fue inspirada en los discursos de Evita Perón. No fue extraído de sus discursos, pero sí fue inventada por Rice. Y esta y fue grabada primero por Julie Covington en el álbum de 1976. Y la primera en cantarla en el musical fue Elaine Page. Se ha convertido ya en todo un clásico de la música y sobre todo también de los soundtracks. Entonces, bueno, dice Rice que a principios de 1974 viajé a Argentina e hice algunas entrevistas, pero mantuve un perfil bajo. Cuando Jesucristo Superstar se estrenó en Buenos Aires, extremistas religiosos pusieron una bomba en el teatro, así que no quería que nadie se enterara de que ahora estaba encarando a Eva Perón. ¿Qué tal, eh? Bueno, sin duda alguna hay extremos ideológicos y esto desata pasiones. Y bueno, Eva Perón fue una mujer que desató pasiones en la política argentina, en la sociedad argentina, sin duda alguna. También dice que después de una larga lista de cantantes y actrices que interpretaron No llores por mí, Argentina, entre otras personas cantantes estuvo Olivia Newton-John, la gran Olivia, tan extrañada, tan admirada, Sidney O'Connor y Madonna. También Nacha Guevara, Paloma San Basilio y Natalia Oreiro grabaron versiones diferentes de las versiones más conocidas en castellano. Una hermosa, hermosa canción, tanto en español como en inglés. ¿Y quién no recuerda esa gran película con Madonna? Muy bien, muy bien. Ok, pues quiero mandarle muchos saludos muy, muy afectuosos a una persona muy querida por mí, que es una gran pintora, es muy, muy talentosa, también gran escritora. Ya hemos leído algo de su obra en Cuentos Trasnochados. Es una hermosa dama. Buenas noches, queridísima María Sola, desde Ciudad de México. Ella nos acompaña esta noche lluviosa en esta ciudad tan caótica y a la vez tan hermosa. Luis Nakauma Salas, ya alza la mano. Un saludo para su servidor Fantomas y a los y las trasnochadas. Trasnochados, muchas gracias. Él es el escritor cordobés. ¿Quién solía? Él solía hace tiempo colaborar en este programa, pero parece que ya se volvió muy, muy ocupado y ya hace rato que no nos acompaña, que no nos honra con su obra. No importa, mi queridísimo escritor cordobés, va un fuerte abrazo para ti. Ya sé que algún día de estos nos darás la sorpresa. Él nos acompaña desde Córdoba, Veracruz, México. Gracias, gracias, mi queridísimo Luis Nakauma. Bien, pues, despierten a los niños, despierten a las niñas, porque en estos momentos la Imaginave les va a contar una historia con nuestra capitana Cristal Villavicencio. Bueno, quien acaba de entrar, no podía entrar al grupo, pero ya está aquí listísima con su hermoso, hermoso programa, y que el día de hoy nos trae Bengalas en el Cielo. Escuchemos, pero antes vamos a escuchar La Barca con Luis Pesetti.
Hola amigos, soy Luis Pesetti, con Damián vamos a aprender los pasos para bailar juntos la canción de La Barca. 7, 8.500. Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando bodón bodón y a una isla llegué bodón bodón y en la isla encontré una vaca sagrada que era muy agrandada y cantaba con a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a muy elegante y cantaba con Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando bodón bodón y a una isla llegué bodón bodón y en la isla encontré un feroz jabalí que miraba enojado y cantaba con Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando bodón bodón y a una isla llegué bodón bodón y en la isla encontré a un oso goloso que era muy majestuoso y cantaba con se va la última. Una vez me encontré a una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué, ba pe pe ba bam, y a la isla encontré a un famoso gurú practicando kung fu y cantando con un Muchas gracias, amigos.
Estamos listas y listos cinco. 4, 3, 2, 1, ¡despegamos!
Un día desperté con ganas de imaginar que era una bailarina y sabía dibujar, ser un científico y podía también rockear.
Imaginautas, transmitiendo desde la Imaginave. Imaginautas, presten oído que estamos al aire, gracias a su preferencia y a Performance Radio, sentimiento que nos une, dentro del programa de Cuentos Trasnochados con Fantomas. Yo soy su capitana Cristal Estrella, y con nuestra Imaginave haremos divertidos viajes en el tiempo por las órbitas del conocimiento, donde se depositan los tesoros del saber, como derechos de las niñas y los niños como tú. ¿Que cómo lo haremos? ¡Simple! ¡Con el poder de nuestra imaginación! Sophie nos dirá la ruta, ¿verdad, Sophie?
Afirmativo.
¡Ah! Y no olvides compartir con nosotros tus cuentos, canciones y reportajes. Sube a nuestras órbitas del Facebook e Instagram. Búscanos como La Imaginave y pon todo lo que quieras. Danos tu pulgar arriba. Recuerda que tu participación es muy importante. ¿Y cuál es el viaje que haremos hoy, Sophie?
Bengalas en el cielo.
Terrorífico.
Este viaje nos permitirá conocer el contexto social en México cuando las voces infantiles y juveniles movieron al país, porque el 2 de octubre no se olvida. También conoceremos la nota roja de la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro. ¡Acompáñenme! Diferentes lugares del mundo, en la década de los 60, las voces infantiles y juveniles tomaron las calles para hacer escuchar su anhelo de mejores condiciones de vida. En Checoslovaquia, por ejemplo, en las marchas se gritaban hermosas consignas como «¡Vivir, no sobrevivir! ¡Seamos realistas, pidamos lo imposible! ¡Toda la imaginación al poder!» Esta es mi favorita. Entre otras. Con gritos y pancartas, se buscaba hacer oír su lucha por la libertad, para poder expresar sus ideas y sentimientos sin represión, por la paz y por una educación de calidad para todas y todos.
México también tuvo su movimiento juvenil entre los meses de julio a octubre de 1968. Les voy a contar cómo pasó. Sucede que los estudiantes de la preparatoria rivalizaban contra los de la vocacional. ¿Conocen el clásico partido de fútbol de la UNAM contra el Poli? ¡Pumas contra burros! Bueno, pues desde ese entonces se caían, pero si bien mal. ¿Y qué creen? Que el 22 de julio, un grupo de estudiantes de las vocacionales, 2 y 5, se pelearon contra estudiantes de la prepa. Y se acochó Terena, que aunque era una preparatoria privada, estaba incorporada a la UNAM.
Bueno, pues se enfrentaron en la Plaza de la Ciudadela, allá en el centro, y que se calientan más los ánimos luego de que los estudiantes de las Bocas dañaron el plantel de la prepa y golpearon a algunos alumnos. Entonces, al día siguiente continuaron con el pleito, pero esta vez tanto los de uno como de otro bando fueron reprimidos por un grupo de granaderos y policías con uso excesivo de la fuerza. Estamos hablando de adolescentes. ¡Ay, si no! Todos los estudiantes protestaron contra el gobierno, tanto los de la UNAM como los del Poli. Y juntos se plantaron el 30 de julio en la plancha del Zócalo, exigiendo la puesta en libertad de sus compañeros presos. ¿Y qué creen? Que de nuevo fueron reprimidos por los granaderos, pero ahora fue mucho peor, porque por perseguir a los estudiantes que se refugiaron en la prepa 1, los granaderos destruyeron con una bazuca la puerta principal. Una hermosa puerta que había sido labrada en el siglo XVIII.
San Ildefonso, allá en el centro histórico.
Fue entonces que el rector de la UNAM, el doctor Javier Barros Sierra, intelectuales, maestros, amas de casa y obreros, se unieron a los estudiantes para pedir que el ejército y los policías no intervinieran ni entraran a territorios universitarios, que se respetara la libertad de expresión, dejaran en libertad a los estudiantes arrestados y un montón de cosas importantes. Y las protestas se intensificaron. Pregúntales a tus abuelitos y abuelitas, que de seguro lo vivieron, que te digan con más detalle qué fue lo que pasó.
La verdad es que al presidente Gustavo Díaz Ordaz no le gustaban las protestas estudiantiles, y menos en esas fechas, porque se tenían encima las Olimpiadas de México, 1968.
No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático.
El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, daría su golpe final al movimiento estudiantil con la intervención del ejército. Las bengalas en el cielo fueron la señal acordada para abrir fuego contra aproximadamente 10.000 personas, en su mayoría niñas, niños, adolescentes y jóvenes reunidos allí pacíficamente. México fue el único país que terminó las revueltas estudiantiles con una masacre. Pero eso sí, tuvimos nuestras Olimpiadas.
Estamos siendo absorbidos por un agujero negro de la ignorancia. ¡Rápido, Sophie! Lanza una pregunta para que nuestros imaginautas nos ayuden.
¿Cuál fue el presidente de México que ordenó la matanza de estudiantes en Tlatelolco? Inciso A, Luis Echeverría Álvarez. Inciso B, Gustavo Díaz Ordaz. Inciso C, Ernesto Zedillo Ponce de León. La respuesta es inciso B. Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernaba el país en 1968 y ordenó a Luis Echeverría Álvarez, el entonces secretario de Gobernación, la represión de los estudiantes, días previos a la inauguración de los Juegos Olímpicos en México.
¡Gracias por salvarnos de la ignorancia! ¡Continuamos!
¡Hola! ¿Qué tal? Paren orejas y afinen bien sus sentidos, que están en ¡Ultrasónico! ¡El ritmo está en la onda!
¡Hola! ¿Qué tal? Saludando con buena vibra a todas y todos los imaginautas desde esta órbita acústica. Acompáñenme a recorrer los universos sonoros de la música en un abrir y cerrar de orejas, porque están en Ultrasónico. El ritmo está en onda. Estamos a finales de los 60's. ¿Qué música se escuchaba que marcó a toda una generación? La radio era el medio en que se escuchaban los éxitos de los cantantes populares en español y en inglés, cuando el ritmo del rock empezaba. aunque también se escuchaba un poco de todo. Música ranchera, bolero, balada juvenil y música cubana. Entre ellos se encontraban Ahora Estoy Solo con los Hitters. Hazme una señal con Roberto Jordán.
Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita.
Somos Novios, de Armando Manzanero.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y
Cuando me enamoro, con Angélica María.
Cuando me enamoro, yo le doy la vida al que se enamora de mí. Y nadie en el mundo.
Tú, yo y las rosas, de los Picolinos. Born to be Wild, de Stephen Wolfe.
Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, I gotta go.
Mrs. Robinson, con Simon and Garfunkel. Entre muchas otras. A la par de este repertorio pegajoso para el baile, el movimiento estudiantil universitario dio origen a otras manifestaciones musicales. Surgió un canto de protesta o de conciencia social que se basaba en el estilo de los corridos de la Revolución Mexicana y también de la canción política de la Revolución Cubana.
No, no, no nos moverán, no. No, no nos moverán como un árbol firme junto al río. No nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán como un árbol.
Artistas como Amparo Ochoa, Óscar Chávez, José de Molina y Judith Reyes destacaron con sus hermosas letras y composiciones interpretadas en las plazas y auditorios donde se realizaban los mítines estudiantiles.
De octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. Año del 60.
En la radio y televisión no se podían escuchar, pues estaban prohibidas las canciones que cuestionaran al gobierno mexicano. Por eso, se popularizaron figuras como Enrique Guzmán. Angélica María.
Eddie solo vive para mí.
César Costa.
Beso para ti. Para ti.
Entre otros cantantes y grupos de baladas y rock como los Rockin' Devils y los León. Esto no impidió que algunos cantautores de protesta tuvieran gran difusión por otros medios, principalmente en los eventos públicos y obras teatrales. Años más tarde, algunos de ellos alcanzaron el reconocimiento internacional, como fue el caso de Amparo Ochoa y Óscar Chávez. presentándose inclusive en el Palacio de Bellas Artes, que es el recinto cultural más importante de México.
Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele.
Este fue un breve paseo por la órbita acústica sesentera. Nos escuchamos con buenas vibras en el próximo viaje en el tiempo a través de la música. Esto fue Ultrasónico. Recuerda que el ritmo está en la onda.
Llegado el mes de septiembre, ¿qué soluciones darás? Cuarto informe de gobierno, ay Gustavo Díaz Ordaz, desde tu alta investidura. ¿Ahora qué vomitarás?
Ya estamos aquí, en las coordenadas macabras de la historia, en esta ocasión con lo rojo del Palacio Negro. Hablaremos de los datos perturbadores y espeluznantes del Palacio de Lecumberri en México de 1968. Prisión y tumba para muchos, muchísimos estudiantes, políticos y presos que pasaron ahí sus últimos días. Porque estas son las coordenadas macabras, la nota roja de la historia. El 29 de septiembre del año 1900, en la zona de San Lázaro, en un terreno de características pantanosas, Porfirio Díaz inauguró la penitenciaría de la ciudad. El Palacio de Lecumberri. El nombre de Lecumberri corresponde al apellido del propietario español de las tierras donde se estableció esta cárcel, bajo el diseño del ingeniero Antonio Torres Torrija. Cuentan por ahí que a Torrija también se le había encomendado el proyecto de un palacio de gobierno y que este se equivocó al momento de enviar los planos. Este error le valió el aspecto de la estructura externa en forma de castillo. ¿Será? Lo cierto es que su proyecto de cárcel fue innovador en su época, por la torre de control o panóptico de 35 metros de altura, en el centro de cada una de las celdas, por lo que se podía ver hasta el más mínimo de los movimientos de los prisioneros. La estructura del palacio era de metal recubierto con piedras, las cuales se tornaron negras por su exposición a la cañería que estaba a un lado del palacio. Debido a esto, se le dio el nombre del Palacio Negro. Aunque también era un lugar bastante famoso y tenía ese nombre debido a las oscuras historias que ocurrían en su interior, era bastante común encontrar gente ahorcada en sus celdas o muerta a golpes en el patio de la prisión. Después de todo, esta prisión era un lugar donde se practicaban los castigos y torturas físicas y los trabajos forzados. Mientras funcionó, esta cárcel fue detestada y repudiada por toda la gente por ser el lugar en donde, por orden de Porfirio Díaz, Francisco y Madero y José María Pino Suárez fueron acribillados. Además, por haber encerrado entre sus muros al muralista Siqueiros, al escritor José Revueltas y a los jóvenes que se manifestarían el 2 de octubre de 1968. Si bien los estudiantes no podían ser desaparecidos porque toda la ciudad sabía de su encierro en Lecumberri, los tormentos que les daban tiñen de rojo su historia. Después de todo, todo era posible si se manejaba con discreción y cautela. Incluso tenían permitido utilizar a los otros presos para continuar su tortura. Esa noche fue la peor de todas las noches. Era un silencio absoluto. Los otros presos venían por nosotros, armados con palos, tubos, cuchillos, puñales y hasta machetes. La sangre corría por las caras, narices y cejas reventadas de los estudiantes, pintando de rojo las piedras negras de los muros. En general, la posibilidad de morir en cualquier momento era un temor de todos. ¿Lugar sin ley? Bueno, solo la ley de los gorilas de Díaz Ordaz. No en balde se conoce el pasado oscuro de Lecumberri. El archivo histórico contiene información y datos desde el siglo XVI, por lo que si eres mayor de 18 años, estudiante de universidad o investigador, puede solicitar los documentos de los juicios de las brujas de la Inquisición. Hasta aquí el reporte de hoy. Lo rojo del Palacio Negro. Yo soy Lex Carrera y nos escucharemos en otra coordenada macabra. La nota roja de la historia.
Aterrizando nuestra imaginave sin contratiempos y puntuales. Este viaje llegó a su fin. Lo hicimos muy bien, imaginautas. Misión cumplida. ¿Y qué derechos humanos revisamos hoy, Sophie?
Derecho a la protesta social.
¡Exacto! El derecho a la protesta está protegido en varios tratados internacionales y regionales que garantizan cada uno de estos derechos. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a la vida, a la libertad de asociación, a la privacidad y a no sufrir detención y reclusión arbitrarias, ni tortura y otras penas o malos tratos. Esto en su conjunto proporciona a quienes protestan una protección integral. ¡Gocen sus derechos! Nos vemos en otra imaginoaventura por esta misma emisora, Performance Radio, sentimiento que nos une, dentro del programa de Cuentos Trasnochados con Fantomas. Y una sorpresa, porque tú lo pediste, el reestreno de la imaginave a partir del 5 de noviembre en el Centro Cultural Luis Cisneros, calle Sullivan 39, Colonia San Rafael. Todos los domingos de noviembre, a las 12 del día. Boletos en taquilla. ¡No te la pierdas! Estuvimos con ustedes, Emanuela Vitia, Lex Carrera, Juanito Cervantes, Ariadna Hernández y Jorge Díaz. Coproducción IMER y su servidora Cristal Estrella Villavicencio. Y recuerda que todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!
Estás escuchando.
Un saludo para el Cray Gato y Arroyo de Tocopilla, que se casa ahora en marzo con la Pompi. Mira.
Mi corazón.
Mucha salud, muchos éxitos y muchas bendiciones para ti, mi reina.
¡Mujer!
Para que interactuemos al instante. Estemos en contacto para toda Latinoamérica.
Performance Radio. Sentimiento que nos une.
Sentimiento que nos une. Performance Radio. En estos momentos son las 21 horas con 53 minutos, horario de México Centro. Querida familia trasnochada, ya se están juntando, ya se está juntando la banda, ya se está animando la fiesta. Y por aquí anda Luis Nakauma Salas. Bienvenido, queridísimo Luis, el escritor cordobés. Ya te había yo saludado, pero ahora nos estás enviando saludos desde Villahermosa, Tabasco. Y es que Luis tiene que trabajar conduciendo un gran tráiler y se va por las vías de las carreteras de México, en este caso del sureste mexicano, hasta Villahermosa. Y nos presenta un cuatí. Qué bonito cuatín. Y también Silvia Ruiz Maruri, con quien estuve con su club de lectura Ágora de las Letras el miércoles pasado, que tuvimos una sesión muy bonita. Ella desde su lugar de, bueno, desde la alcaldía, me parece ser que es la Álvaro Obregón, allá por Linda Vista, o es la Carranza. Ay, ayúdame, mi querísima Silvia, ya olvidé que alcaldía es de esas dos. Y bueno, tuvimos una sesión muy bonita, muy amables todas las personas. Hubo también una lectora desde Canadá, de quien hoy vamos a escuchar un cuento a continuación, a Lupita Ruiz, si no me equivoco. Bueno, parece ser que se nos fue el internet un momento, pero ya dice Silvia que se está escuchando. Y bien, bien. También Lorelis desde Ciudad de México, que nos acompaña y que siempre dice que es un maravilloso programa. Muchísimas gracias, queridísima Lorelis. Espero poderte ver pronto. ya me anda por verte. Emilia Pineda dice, ¡Oli, qué padre Cristal! Ahora sí se me va a hacer ir al teatro a conocerte y ver tu show. Nah, te lo recomiendo mucho y también a todo el público. La Imaginave. Queridísima Cristal, si nos pones aquí, por favor, tu publicidad y la repetimos a lo largo del programa para que no se nos olvide. Buenas noches, querida Emilia Pineda. También hoy la tenemos después de este cuento. Ella nos va a hacer la presentación de la lectura de hoy, que está buenísima. Buenísima. Los árboles petrificados de Amparo Dávila, a propuesta de Emilia Pineda y con su presentación, que está maravillosa. Y también Aarón Ochoa, un gran escritor, poeta, también del Club de Literatura Ágora de las Letras, desde Ciudad de México. Y ya nuestra querísima capitana nos puso La Imaginave en el Teatro de Papel para toda la familia, Teatro Taller Tecolote AC. Esto es la autora y directora, por supuesto, Cristal Villavicencio. Cristal Estrella Villavicencio, todos los domingos de noviembre a las 12 horas. ¿Y en dónde se encuentra este Centro Cultural Tecolote? Tome nota. Calle James Sullivan, número 39, en los locales C y D. Allí por el Monumento a la Madre, donde está el Tianguis del Arte, donde se ponen los pintores, así como que al principio, creo que una cuadra pasando Galloso. Bien, pues vámonos al cuento que nos tiene preparados desde Canadá Lupita Díaz con su cuento El Último Viaje. Y antes escucharemos la canción Something's Got a Hold on Me, con Etta James y Cristina Aguilera. Un poco de jazz.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Had before, no, no,
yeah.
I just wanna tell you right now that
ooh,
I believe, I really do believe that
something's got a hold on me, yeah.
Oh,
noches, amigas y amigos de Cuentos Trasnochados. Soy Lupita Díaz y hoy les voy a compartir un cuento que escribí que se llama El Último Viaje.
El agua toca mis pies. El mar se mueve lentamente. Siento cómo la arena acaricia mis pies cuando camino. Y a lo lejos veo edificios gigantes que son como los testigos que me observan sin cesar. De pronto, escucho una voz que me dice, ¿a dónde vas? Yo le contesto, no lo sé, estoy perdida. Parada en la arena, siento el sutil olor a mar y me pregunto, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Me dijeron que su viaje comenzó. Todas las interrogantes están en el aire. Les llamo, pero no contestan. El silencio me acompaña. Su ausencia es larga. En ese momento, no quiero saber nada. Solo soy un rostro anónimo en este viaje que no tiene redes sociales, que no quiere enviar un me gusta ni activar la campanita. Veo una lista llena de planes. Ellos dejaron su maleta. Seguí caminando, alcé la mirada y vi la inmensidad del océano. Es así como poco a poco camino hacia el horizonte y siento cómo mi cuerpo se hunde en el agua. Me sigue doliendo su ausencia, pensé. Se fueron sin decir adiós. A lo lejos veo una puerta de agua cristalina. Todo está perfectamente ordenado. La estufa, la mesa, los platos, las sillas, el mantel. Entro a la cocina, pero no hay nadie. La fiesta está lista, pero no hay invitados. Veo un barco y grito, ¿hay alguien aquí? Pero solo el silencio me responde. Me siento invisible. Decido subirme al barco. Es así como comienzo a viajar a través del tiempo, sin documentos y sin reservaciones. Me voy solo con mi esencia. Veo un cocodrilo gigante. No le tengo miedo. Me acerco y lo toco. Jugamos juntos. Él es dulce y tierno. Me cuenta su historia. Me siento tranquila y feliz a su lado. De pronto, el cocodrilo me observa y me siento incómoda con su mirada fría y penetrante. Después, él me avienta con su cola. Yo me levanto tranquila pensando que fue un accidente. Pero me doy cuenta que su mirada es mordaz. Él me atrapa con su boca y me sujeta. En ese momento, sentí como sus dientes atravesaban mis entrañas. Eran como espadas puntiagudas que destruían mi ser en mil pedazos. El cocodrilo rápidamente me arrastró al fondo del mar. Decepcionada me di cuenta que mi amigo me había traicionado. ¡Qué desilusión! Él acabó con mis ganas de vivir. No hay mañana. Él solo me mató. En efecto, se llevó una parte de mí. Solo sentí mi susurro, mi último susurro. Mi cuerpo se caía en el agua. En efecto, estaba débil. Me sentí muerta. Solo sentí mi último suspiro. Mi cuerpo se caía en el agua, como cuando una hoja del árbol cae. Me siento débil. ¿Qué me está pasando? No puedo moverme. Mi cuerpo no responde. Y sin embargo, estoy aquí. Solo respiré lentamente, con mucho esfuerzo. Intenté levantarme sin ningún resultado. Quizá mi viaje se acabó. Tal vez este es mi fin, pensé. Sin aliento y sin fuerzas, comencé a subir unas escaleras de agua muy despacio. Casi me caía, la arena está inmóvil. El mar no se mueve. El viento sopla pausadamente. Las palmeras lloran mientras que las olas que cantaban sin cesar. Una canción que aún no conozco. La luz del sol es muy intensa y ciega mis ojos. Y cuando los abro, por fin llego a mi encuentro. Mi mamá y mi papá están aquí. Los abrazo fuertemente y lloro sin parar, como cuando era niña. Después, mi mamá y mi papá me abrazan fuertemente y recogen mis lágrimas una por una. En ese momento se rompe el silencio y mi papá me dice: «Princesa, no llores. Te va a hacer daño. Aquí estamos. Siempre hemos estado contigo. Jamás nos fuimos». Después mi mamá, con una voz dulce, me dice: «El doctor nos dijo que no había nada que hacer. Tú nunca creíste que existía el coronavirus. Ya estabas muy mal. Todo pudo haber sucedido de otra manera, pero tenía que pasar así. Tu destino estaba escrito». Mi papá añadió: «En el hospital yo acaricié tu frente y tu mamá te tomó de la mano. Todo fue muy rápido. Así fue como tu papá y yo vivimos tu último suspiro. Luego te dimos un beso y finalmente te cerramos los ojos. Ambos dijeron: hija, en verdad estamos bien, vete tranquila. Te preparamos tu maleta. Aquí están tus recuerdos, aquí tus decepciones. El dolor, mejor déjalo. No te conviene cargarlo, es muy pesado. Llévate esta maleta llena de nuestro amor. Solo eso necesitas para seguir adelante. Y cuando te sientas triste, cierra los ojos. Hijita mía, tú sabes que caminamos muchos años juntos y siempre seguiremos así. Nunca has estado sola. Nuestro amor es para siempre. Mi mamá y mi papá están bien. Conmigo, donde no existe el dolor, ni el sufrimiento, ni la enfermedad. Ellos encontraron a toda la familia y a sus amigos. Por fin encontraron la paz. A lo lejos vi un barco y me subí y comencé a navegar, mientras veía cómo el sol dibujaba en el mar estrellas brillantes y en cada destello yo sentía el amor de mis papás. Fue así como comprendí que nunca estuve sola, que nunca se fueron y que siempre van a estar aquí. La vida es simple. No hay gran ciencia. Los trámites comenzaron. Yo no quiero continuar. Todo es tan difícil. Dejo ir los papeles y veo cómo vuelan como gaviotas a lo lejos. Tengo que seguir. Ellos están aquí existiendo. No han partido. De pronto, regresó el cocodrilo. Con una mirada arrepentida me dijo: «Sé que te hice daño», agachando la cabeza. «Lo siento mucho, trata de entenderme. Mi corazón es de piedra. Yo no conozco otros mundos. Yo vivo solo para mí. Yo aprendí a vivir así. Yo disfruto destruir todo lo que está cerca de mí. Yo robé tu luz, tu alegría, tus ganas de vivir. Pero he venido para regresarte todo lo que te pertenece. Solo quiero pedirte una estrella de amor. Quiero conocer otros mundos. Quiero saber de qué color es la felicidad. Jamás te haré daño otra vez. Yo solo sonreí». En ese momento una estrella brillante salió del mar y me abrazó. Mi universo es más grande de lo que pensaba. Yo no sabía qué me pasaba, todo me daba de vueltas. Poco a poco sentí como mi cuerpo y mi espíritu se encontraban. Sentí mucha paz. Mis ojos se cerraron. Ya no hay tiempo. El reloj se paró. Estoy tranquila. Se apagó la luz. Cuando me desperté, yo estaba en la playa. El dulce aire del mar estaba conmigo. Sentí un olor a rosas y respiré relajada y contenta. Fue en ese momento que vi mis zapatos nuevos, que estaban mojados. Me los quité tranquilamente. Me levanté poco a poco y me di cuenta que no sabía la dirección que quería tomar. Fue así como me fui caminando a la orilla del mar, acompañada con el amor de mis papás. En honor a la muerte de mi mamá y de mi papá, que murieron en agosto de 2020. Con cariño de su hija Lupita. Lupita Díaz.
Muchas gracias por escucharme. Leyó para ustedes Lupita Díaz del taller Ágora de las Letras desde Canadá. Que tengan una excelente noche. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Para vivir mejor, Performance te recomienda establecer prioridades. Identifica lo que es más importante para ti en la vida, ya sea tus relaciones, tu salud, tu carrera o tu desarrollo personal. Establecer prioridades te ayudará a enfocarte en lo que realmente importa. Mantener una vida activa. La actividad física es fundamental para tu bienestar. Encuentra una forma de ejercicios que disfrutes y que se adapte a tu rutina. Aprende a delegar. No trates de hacerlo todo tú solo. Delegar responsabilidades te ayudará a evitar la sobrecarga de trabajo y te dará tiempo para otras actividades importantes. Aprende a adaptarte. La vida está llena de cambios y desafíos. Aprende a adaptarte y encontrar oportunidades en medio de las dificultades. Este fue un mensaje de Performance Radio para vivir mejor.
Sentimiento que nos une. Performance Radio. En estos momentos son las 22 horas con 14 minutos, horario de México Centro. Bienvenida mi queridísima Dalia Solís. Gracias por acompañarnos, quien está en Ciudad de México. Y ella dice que un abrazo a Lupita, quien nos acaba de leer su escrito. Y que muy bonita narración. Muchas gracias, queridísima Lupita Díaz, por tan sentido escrito, tan sentido texto, y te acompañamos en tu sufrimiento, en esa despedida tan dolorosa a los papás, y que por lo que entiendo es algo reciente. Emilia Pineda dice, abrazo Lupita, ellos nunca se van, se quedan con nosotros siempre. El secreto es aprender a vivir con ellos desde el orden de lo simbólico. Profundas palabras, mi queridísima Emilia, como siempre. Cristal Villavicencio está llorando como una changuita. Y Silvia Ruiz Maruri dice, gracias Lupita Díaz por compartir tu texto. Me uno al agradecimiento, querida Lupita, con quien tuve el honor de estar intercambiando algunas palabras el miércoles pasado. Una mujer que se ve que es muy apasionada, que está muy metida en todo lo que hace y sobre todo en las letras, y quien también le gusta mucho participar en los clubes de lectura como el taller Ágora de las letras. Por ahí me dice María Sola que se estaba escuchando un poco entrecortado. Coméntenme cómo está la señal, por favor. Espero que no esté habiendo problemas, que esté todo bien. Bueno, vamos ahora sí a nuestro estreno mundial. Árboles petrificados de Amparo Dávila. Y nos va a hacer la presentación mi queridísima Emilia Pineda. Amparo Dávila nació en Pinos Altos, allá en Zacatecas, un 21 de febrero de 1928 y murió un 18 de abril de 2020, hace unos 3 años apenas, en Ciudad de México. Narradora y poeta, estudió en San Luis Potosí, fue secretaria nada más y nada menos que de Alfonso Reyes, de 1956 a 1958. Tuvo el premio, uno de los mayores premios, Javier Villaurrutia, en 1977 por la obra que a continuación vamos a comenzar a leer, Árboles Petrificados. Y también premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura en 2020, antes de fallecer, otorgado por la Universidad de Guanajuato. Y su cuentística está considerada entre las más singulares de México del siglo XX, incluida en antologías icónicas del género como El cuento mexicano del siglo XXI de Manuel Carballo. En fin, una gran, gran escritora y que también, ella falleció a los 92 años. Recibió la medalla Bellas Artes en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En ese momento, ella dijo... Trato de lograr en mi obra un rigor estético basado no solamente en la perfección formal, en la técnica, en la palabra justa, sino en la vivencia. La sola percepción formal no me interesa porque la forma no vive por sí misma. Es, digamos, la sola justificación de la escritura. ¡Qué profundo! Ella es de vivencias. Hay textos técnicamente bien escritos pero que nacen muertos. No quedan en la memoria de quien los lee. No creo una literatura hecha solo a base de la inteligencia o la pura imaginación. Creo una literatura vivencial, ya que esto, la vivencia, es lo que comunica a la obra, la clara sensación de lo conocido, de lo ya vivido, y hace que perdure en la memoria y en el sentimiento y constituye su fuerza interior y su más exacta belleza. Con estas palabras nos quedamos y vamos con alguien que también, pura vivencia, Bob Dylan, con I Want You, y enseguida Emilia Pineda.
She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Nacían en tiempos de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De allí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros, a 3 por 5 centavos regularmente, y cuando había muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban 2 pesos cada semana por ser el platillo obligado de los domingos, y con más frecuencia si había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba las visitas distinguidas o a las muy apreciadas.
No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre llena de orgullo cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fuego, soplando las brasas, como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche, volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún, a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daban una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban
y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Alta cocina de Amparo Dávila. Sí, queridos amigos de Trasnochados, hoy damos la bienvenida a Amparo Dávila, que estará con nosotros a través de sus voces. Déjame platicarte un poquito de ella. La escritora zacatecana Amparo Dávila nos muestra que la parte más difícil de escribir es no derrochar palabras, sin usarlas con tino y cautela. Amparito en su obra nos muestra un talento narrativo capaz de contar un suceso tan cotidiano como la preparación de un guiso de caracoles en el marco de una literatura que no propiamente es fantástica. Logra que este y otros episodios mundanos generen incomodidad, desconcierto o miedo en quienes hemos tenido el placer de conocer su obra. Los personajes de Amparo Dávila suelen ser aparentemente normales, como tú, como yo, pero en cada párrafo se devela un carácter misterioso que acaso puede torcer ya no solo el destino propio, sino el mundo que le rodea, mientras sacude la percepción de su espectador, quien al inicio puede pensar que asiste, por ejemplo, a la historia de un compromiso cualquiera, pero termina siendo testigo de la pérdida de la razón de su protagonista de manera tan gradual que nadie, dentro o fuera del relato, podría preverlo. ¿Pero quién fue Amparo Dávila? Ella nació en Pinos, un pueblo minero de Zacatecas, en el año de 1928. Fue una niña rebelde y valiente que pasaba horas aislada en el campo cuando apenas tenía 5 años. Estudió en el Colegio de Religiosas en San Luis Potosí. En 1950 publicó Salmos bajo la luna, al que siguieron Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades. Se trasladó a Ciudad de México para cursar estudios universitarios. Allí se convirtió en la secretaria de Alfonso Reyes. Amparo Dávila se casó con el pintor Pedro Coronel, con el que tuvo 2 hijas. En 1959 apareció su libro de cuentos Tiempo Destrozado y en 1964 Música Concreta. En 1966 obtuvo una beca del Centro Mexicano de Escritores. Su siguiente obra, Árboles Petrificados, fue fruto de esa experiencia y en 1977 le valió el premio Javier Villaurrutia, perteneciente a lo que algunos han llamado generación de medio siglo. Amparo Dávila es una de las pocas cuentistas mexicanas cuya literatura parece rebasar la realidad sin entregarse a la fantasía, motivo por el que resultaría impreciso categorizar su obra como literatura fantástica, que impresionó al mismo Cortázar, con el que le unió una gran amistad. En septiembre de 2013 fue homenajeada por el 9º Encuentro de Escritores, Literatura en el Bravo. En 2020 fue designada ganadora del 3er premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, que otorga la Universidad de Guanajuato por su trayectoria destacada dentro del género del cuento. Ella murió el 18 de abril de 2020 en la Ciudad de México. Y algo más, déjame decirte algo más. Su obra cuentística está considerada entre las tres más singulares de México durante el siglo XX y ha sido incluida en diversas antologías icónicas del género, como El Cuento Mexicano del Siglo XX, publicado en 1964, de Emanuel Carballo, y Other Fires, en 1986, de Alberto Manguel, entre otras obras. El premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí en el 2018 cambió su nombre a Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila, y así en nuestro programa de Trasnochados le damos la bienvenida a esta gran escritora mexicana. Escuchemos uno de sus primeros poemas, Lirios, publicado en Salmos bajo la luna. Florece cuando florezcan los lirios en el valle, cuando mis ilusiones viajeras encuentren dónde colgar su nido, y cantaré como la alondra que canta entre las peñas, descalzos los pies. El campo en ellos, sentiré el ardiente palpitar de la tierra en mis plantas desnudas. Destrenzados los cabellos, se los daré al viento. Al viento daré el juguete de mis cabellos y correré por los campos como una cierva dichosa. Gozaré su verdura, me saciaré en sus pastos, beberé de la fuente que esconden las rocas y floreceré en los valles cuando florezcan los lirios. Leyó para ti, Emilia Pineda.
Por año una persona genera 0,67 kilogramos de basura. Esto puede parecer poco, pero si lo multiplicamos por la cantidad de habitantes, nos daremos cuenta que la realidad es muy distinta. Cambiemos de actitud. Depende de todos. Performance Radio. Sentimiento que nos une.
Sentimiento que nos une. Performance Radio. En estos momentos son las 22 horas con 34 minutos, horario de México Centro. Bien, pues llueven los aplausos. María Sola está aplaude y aplaude a queridísima Emilia Pineda. Dalis dice, qué bonito. Yo me uno a los comentarios y a los aplausos. Ha sido una hermosa lectura que nos ha hecho Emilia Pineda, una gran introducción a esta maravillosa obra que estamos por leer. Recuerden que escuchar también es leer. Quiero mandar muchos saludos a todos los radioescuchas, las radioescuchas que nos sintonizan desde Canadá, Estados Unidos, todas las provincias de México, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, bien también en el Caribe, Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, bueno, me faltó en Centroamérica, Belice, y de Sudamérica, Panamá, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, también Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos sintonizan, quienes están trasnochando y disfrutando de las letras. Es un honor, es un orgullo poder estar con ustedes compartiendo una literatura maravillosa. A continuación, vamos con el primer cuento. Bueno, ya Emilia nos compartió Alta Cocina, uno de los cuentos de Amparo Dávila. Y vamos a con el... ¡Ah! Y también por ahí está mi queridísima, grandiosísima Diana Tapatía, que también manda muchos, muchos aplausos. ¡Qué emoción tenerte con nosotros, queridísima Diana, doña Tapatía! Te mando muchos abrazos muy fuertes, también a tu familia, y espero que estén gozando junto con nosotros de esta maravillosa velada, de este festín de letras. Pues bueno, vámonos ahora con Georgina Tena, quien desde Monterrey, Nuevo León, nos trae el cuento El Patio Cuadrado. Pero antes, escuchemos qué les parece a Eric Clapton con Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo.
Time can bring Atardecía y desde el patio descubierto se podía ver un crepúsculo tan enrojecido como un incendio o como un mar de púrpura. Era uno de esos patios de provincia, cuadrados, con corredores y habitaciones a cada lado. Horacio estaba junto a mí mirando el atardecer, y en los rincones de los corredores unos embozados permanecían replegados y quietos, como si fuera un coro secundario, un acompañamiento en sordina o a sotovoce. No sé si sería por aquel ocaso ensangrentado o porque era esa hora de la tarde en que uno se siente especialmente triste que ninguno de los dos hablábamos. De pronto descubrí la silueta de un hombre que se recortaba contra el fondo rojísimo del cielo como un puñal negro, clavado en el borde mismo de la cornisa del patio. Un mínimo impulso bastaba para que se precipitara al vacío. «Se va a matar», le dije a Horacio. «Se va a matar», dije de nuevo, porque el hombre permanecía sin dar un paso atrás, como si estuviera resuelto a lanzarse. Busqué con la mirada a Horacio, pero ya no estaba junto a mí. Me tranquilizó saber que había comprendido mi mensaje y lo iba a salvar. Ansiosamente esperé verlo llegar detrás del hombre. Pero los minutos pasaban y Horacio no aparecía, mientras el atardecer se desgaja en jirones sangrantes. Entonces supe que Horacio estaba frente al suicida, en el otro extremo del patio, en idéntica actitud, como dos dagas clavadas frente a frente, como dos peones en un tablero de ajedrez. «Se va a matar», dije, ya sin esperanza, mirando al desconocido. En ese mismo instante, Horacio se precipitó al vacío. Los embozados que habían permanecido inmóviles todo el tiempo lanzaron un graznido siniestro y se arrojaron voraces sobre el cuerpo caído, cubriéndolo con sus alas parduzcas y membranosas. Yo comencé a retroceder. Entré en el cuarto donde se guardaban los juguetes de la infancia, pero aquella habitación llena siempre de muñecas, pelotas, osos, patines, era ahora un enorme vestidor con percheros repletos de ropa. Una vez que se entraba allí, ya no era posible ver sino prendas de vestir por todos lados, como si fuera una tienda de empeño o de esas en que se alquilan trajes para toda ocasión. Había cientos, miles de vestidos lindos y costosos de los estilos y olores más diversos. Cualquier prenda de ropa que uno pudiera desear estaba allí. Con gran entusiasmo me dediqué a probarme todas las cosas, pero nada me quedaba bien. O era grande, o era chico, largo, apretado. No había nada a mi medida, nada. Comencé a desesperarme y a sufrir verdaderamente por no encontrar algo de mi talla. Pero no cesaba en mi empeño y me medía vestidos y más vestidos, abrigos y sacos y capas, blusas y faldas y negligés. Estaba muy atareada cuando oí que me llamaban por mi nombre una y otra vez. Reconocí la voz de Olivia que salía entre la ropa. «Olivia, ¿dónde estás?» No hubo respuesta a mi pregunta, pero volví a oír el mismo llamado. «Olivia, Olivia, ¿dónde estás?» «Aquí estoy, en el centro del cuarto», contestó entonces una voz muy queda, como si la ropa la sofocara. Me puse a remover trajes y más trajes, tratando de apartarlos y despejar el camino hacia ella. Lograba pasar entre un perchero y encontraba otro, y después otro, y luego otro y otro, como si la ropa y los percheros se multiplicaran y no me dejaran nunca llegar hasta Olivia. Por fin conseguí salir de aquel mundo de ropa y verla vestida toda de negro y velado el rostro por gasas también negras. Estaba de pie en el centro de un círculo, una circunferencia pequeñísima que parecía pertenecerle. «¿Qué haces aquí?» le pregunté. Ella avanzó un paso, o nada, pero yo sentí que se encaminaba hacia mí mientras sus manos apartaban las gasas que la velaban. «Estoy muerta», dijo. ¿No te has dado cuenta de que estoy muerta? ¿De que hace mucho tiempo que estoy muerta? Al apartar los velos que la cubrían, yo tuve ante un rostro hueco, una cavidad donde yo miraba al vacío. Estoy muerta, muerta. Y siguió avanzando lentamente hacia mí. Yo me lancé entre aquella maraña de vestidos que ahora volaban y eran negros murciélagos y búhos y buitres y telarañas que mis manos arrancaban en la huida. Y comencé a retroceder, a retroceder. Me precipité dentro de una habitación donde había dos hombres de edad, sentados frente a una mesa triangular, leyendo un gran libro bajo la luz blanquísima de una lámpara de látigo. Mi súbita aparición los sobresaltó y levantaron la vista del volumen para observarme con todo detenimiento. Alcancé a ver que leían La interpretación de los sueños, por lo que encontré muy conveniente y oportuno consultarles algo que me preocupaba mucho desde hacía tiempo. Accedieron a mi súplica y me invitaron cortésmente a tomar asiento frente a la mesa en el tercer ángulo que estaba desocupado. Un hombre, el mismo siempre, me persigue con un enorme puñal todas las noches cuando duermo. Es un tormento indecible el temor con que vivo de que algún día me dé alcance y yo ya no despierte más, les dije. Bien sé yo lo que es eso, dijo el menos viejo de los dos. Yo sufro la persecución diaria, constante, de una nube de mariposas negras que aparecen siempre en cualquier momento, en cualquier parte donde me encuentre. Es una nube espesa que se cierne sobre mi cabeza y que, si corro, se desplaza con el mismo ritmo de mi carrera, no dejándome sitio donde protegerme y librarme de ella. Me persigue sin descanso, como una sombra delatora proyectada hacia arriba. A veces la siento ya tan cerca de mí que tengo que levantarme las manos sobre la cabeza y correr agachado, casi pegado al suelo, para evitar el roce de sus alas tamizadas de un polvo parduzco y rancio. —¡Imágenes, símbolos, persecución siniestra! —gritó el más viejo, interrumpiendo al otro. —¡No hay escapatoria posible al huir de nosotros mismos! El caos de adentro se proyecta siempre hacia afuera. La evasión es un camino hacia ninguna parte. Pero no hay que sufrir ni atormentarse. Iniciemos el juego. El ambiente es propicio. Solo la magia perdura. El pensamiento mágico. El sortilegio inasible de la palabra. Sí, encendamos el fuego. Hay que adorar al fuego, la magia roja, vibrante y abrasadora, decía el otro hombre sacando su encendedor. Y el encendedor era un gran falo metálico pulido y reluciente. Los dos hombres iniciaron una hoguera con todo lo que había en la habitación, rompiendo sillas, bancos, apilando cojines, libros y papeles que sacaban de un gran archivero verde. ¡Que vengan ahora las mariposas negras! Gritaba el menos viejo, dándose golpes en el pecho como un hombre de las cavernas. ¡Sí, que vengan las mariposas negras a quemar con sus pinches alitas el fuego ancestral! El fuego que no se consume nunca, el fuego infinito de ayer, de hoy y de mañana. ¡Estas son las memorias de mi infancia! ¡Ja, ja! Gritaba riéndose a carcajadas el más viejo. ¡Resquiecat in pis en ti, oh fuego, oh magia roja, oh matriz redonda y tibia que nos abortaste! Y despedazaba amarillentos papeles. El otro hombre danzaba alrededor de la hoguera y deshojaba sus cartas de amor. Me quiere, no me quiere, mucho, poquito, nada. Me quiere, no me quiere, mucho, poquito. ¡Ayúdame! Gritaba el más viejo mientras sacaba un enorme fajo de recibos, muchos de ellos timbrados. Incineremos las rentas, los recibos de la luz, el teléfono y el gas.
Los recibos de las prostitutas que hemos archivado para llevar un minucioso inventario de entradas y salidas, para ser disciplinados y exactos en nuestra contabilidad sexual y económica, como los seres ordenados que llevan su vida al día y que escriben su diario y sus memorias. Yo comencé a desnudarme e iba arrojando a la hoguera las prendas que me quitaba, como la única cooperación que podía ofrecerles para alimentar el fuego. Ellos, muy ocupados en su trabajo, solo levantaban de cuando en cuando los lentes empañados por el humo y sonreían bastante complacidos por aquella espontánea muestra de colaboración. «¡No, eso no, eso no!», gritó el menos viejo al ver que el otro hombre iba a arrojar al fuego tres cartapacios repletos de fotos. «¡Eso no, jamás! ¡Que se salven los retratos pornográficos! ¿Qué haríamos después sin ellos?», dijo bajando el tono de la voz hasta que llegó a ser solo un dulcísimo murmullo. ¿Qué haríamos sin ellos esas largas noches de insomnio? Y de sus ojos empezaron a rodar densas lágrimas. Piensa que nuestra imaginación ya no es una virgen impetuosa, sino una anciana que se fatiga y solicita ayuda para atravesar una calle.
Bien, rescataremos los retratos pornográficos, dijo el más viejo, totalmente convencido por las pesadas lágrimas y el razonamiento tan sensato de su amigo. Rescataremos los retratos pornográficos, matarilirilirili, matarili, matarilirilirón. Cantábamos ahora los tres, tomados de las manos alrededor del fuego. Matarilirilirili, matarilirilirón. ¿Qué quiere usted, matarilirilirón?
Yo comencé a toser sin parar porque el polvillo de las alas quemadas de las mariposas negras se me metía hasta la garganta. Y el humo negro comenzaba a asfixiarme. Sin despedirme de ellos, abrí la puerta y salí. Y comencé a retroceder. Me encontré en un gran salón lleno de libros. Algo así como una gran biblioteca o librería en reparación, puesto que los volúmenes se apilaban en el piso o sobre los bancos y los estantes estaban vacíos. Por todos lados había libros. Un joven flaco y pálido los sacudía con un plumero anaranjado, pero no hacía nada por acomodarlos en los anaqueles. Al verme, se encaminó hacia mí y me preguntó si deseaba algún libro. «Hace tiempo que busco el Rabinal aquí», le contesté.
«¿El Rabinal aquí?»,
preguntó sorprendido. «Sí, el Rabinal aquí».
«Es bastante absurdo querer leer el Rabinal aquí sin ninguna preparación, así como así»,
dijo muy serio, rascándose el mentón con un dedo largo y amarillento.
«No, no es posible».
«¿Puede decirme por qué?».
«Pero, ¿es que no sabe usted que para leer este libro se necesita haber llegado a un grado especial, es decir, a un estado de gran pureza mental?».
«Nunca lo he sabido ni me interesa», le contesté marcando bien las palabras. Él se encogió de hombros y se me quedó mirando fijamente.
«¿Y qué clase de pureza se requiere para poder leerlo?»,
pregunté ya en un tono más amable.
«La lograda base de una diaria y ardua disciplina del espíritu y el cuerpo»,
dijo displiciente, y siguió sacudiendo los libros. «¿Y eso cómo se adquiere? ¿Mediante cuáles prácticas?».
«Bueno, es bastante complicado de explicar. Tomaría mucho tiempo».
Y se fue sin más a atender a un señor que había llegado. Yo me quedé sin saber qué pensar, muy extrañada y molesta por la actitud del joven pálido. Casi al momento regresó y me dijo:
«Creo que puedo recomendarle, para empezar, el entrenamiento, o sea, como un simple paso de iniciación, el Hatha Yoga».
El Hatha Yoga no me parece nada del otro mundo. Debe usted saber que durante años me he parado de cabeza todas las mañanas al levantarme.
Eso no es nada, dijo con sarcasmo. Cuando usted pueda hacer esto, hablaremos.
Agregó al tiempo que se elevaba como un metro sobre el piso y colocaba un libro en la tabla más alta del librero.
¡Oh, esto!
Añadió mientras tomaba aire por la nariz y yo veía cómo se sostenía sobre el piso solo con el dedo índice de la mano izquierda y todo su cuerpo era una línea con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo sin tocar el suelo.
Nada fácil, ¿verdad?
Dijo, volviendo a su posición normal. ¿Y cuánto cuesta el rabinal aquí? Se me ocurrió preguntar, ya bastante molesta por la marcada impertinencia de aquel jovencito tan flaco y pálido.
¿Qué cuánto cuesta el libro? Usted no puede comprarlo, mi estimada señora.
Busqué en mi bolsa para saber cuánto llevaba y tenía cerca de 200 pesos. Tengo dinero suficiente para comprar ese libro y otros que se me antojen, le contesté golpeando las palabras.
No se trata de dinero, señora. Usted no comprende.
Pero entonces, ¿cómo puedo?
Su valor no es material. Se lo he dicho a usted. Hay que merecerlo o ganarlo, rescatarlo, si usted quiere.
Como se dio cuenta de que yo no entendía nada, dijo en un tono más cordial.
Venga conmigo. Le mostraré dónde se encuentra el rabinal aquí.
Lo seguí y pasamos a otro salón donde había una piscina en el centro.
Miré al fondo.
En el fondo de la piscina, que estaba iluminada como si fuera un escaparate, había muchos libros. Las letras fosforescentes de los títulos bailaban en el agua.
¡Sí! ¡Rabinal aquí! ¡Ahí estaba!
¿Pero qué hacen los libros dentro de la piscina? Le pregunté sorprendida.
¿No se mojan?
Nada les pasa. El agua es su elemento y ahí estarán bastante tiempo hasta que alguien los merezca o se atreva a rescatarlos.
¿Por qué no me saca uno?
¿Por qué no va usted por él?
Dijo mirándome de una manera tan burlona que me fue imposible soportar.
¿Y por qué no?
Le contesté al tiempo en que me zambullía en la piscina. Al tirarme, pensé que habría como 2 metros de profundidad y que con la sola zambullida llegaría hasta el fondo. Pero la piscina resultó más honda y los libros estaban mucho más abajo de lo que calculaba. Seguí sumergiéndome y cuando ya creía que mis manos tocarían los libros, me daba cuenta de que estaban aún más abajo, todavía más. Y así seguí hundiéndome más y más, cada vez más, en el agua iluminada y fosforescente hasta que sentí que ya no tenía casi aire. Que solamente me quedaba el necesario para salir y respirar. Comencé entonces a nadar hacia arriba con toda la rapidez de que era capaz, no deseando ya ni libros ni ninguna otra cosa sino respirar. Respirar hondo, llenar los pulmones, respirar una vez más, y subía ya sin aire, desesperada por respirar un poco de aire, de aire, de aire. Hasta que mis manos chocaron con algo duro y metálico como una tapa, con la tapa de un enorme sarcófago. Esto fue El Patio Cuadrado, de Amparo Dávila, en el libro Árboles Petrificados. Leyó para ustedes, amigos trasnochados, Georgina Tena, desde Monterrey, Nuevo León. Esto es Cuentos Trasnochados. Seguimos con Fantomas.
Bienvenidos al vuelo Performance Radio. Un vuelo que une los 5 continentes. Con nosotros viajarás seguro, cómodo y plácido por la ruta de día a día. Nuestro locutor a cargo te llevará por lugares inimaginables. Abróchese los cinturones. Disponga los oídos para los sonidos del mundo. Cierre los ojos e imagine el mundo que siempre quiso. Esta es la radio de la nueva era, la que le da un me gusta a tus publicaciones, la que comparte tus emociones, a quien le divierten tus memes, nos emocionan tus logros, te respondemos, hablamos y escuchamos. No dejamos de ser el medio de comunicación por excelencia. Siente la radio como lo hacemos nosotros. Somos Performance Radio. Sentimiento que nos une. Pronto, más rutas.
Sentimiento que nos une. Performance Radio. En estos momentos son las 23 horas con 4 minutos. Querida familia trasnochada, qué hermosa narración acabamos de escuchar. Y esta Emilia Pineda dice, de miedo. Silvia Ruiz Maruri, excelente narración. Emilia Pineda, bravo, súper bonito. Gina, Ana L., muy bueno. Ana es escritora, por cierto, la vamos a leer dentro de poco. Y Silvia Ruiz Maruris hace palmadas, aplausos que se escuchan hasta el fondo del agua. Aarón Ochoa, excelente. Gina Lorelis, excelente narración. Y yo me uno a todos estos comentarios y aplausos para mi queridísima Georgina Tena, quien acaba de hacernos de compartirnos una excelente narración. Bueno, yo ya estaba que tampoco podía respirar, sentía que no llegaba tampoco a la superficie, porque esa técnica que aplica de estar diciendo que ya se está quedando sin aire, que tiene que subir, y bueno, encontramos esa sorpresa con la muerte. ¡Qué terrible! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que por ahí dicen que estos cuentos se establecen con el pasado, que ven en el pasado como un refugio ante un presente intolerable. Bueno, es de verdad que una maravilla esto de leer a Amparo Dávila. Y Doña Tapatía dice, ¡qué bonito! Y pone ahí un gatito con unos ojotes bien bonitos. Bien, bien. Pues vámonos a nuestro siguiente cuento. Ahora viene una lectora que se estrena en Cuentos Trasnochados. Viene desde Venezuela. Y es Alicia Isabel, quien nos va a leer La Rueda. Y Diana Tapatía dice, también felicito como siempre a tu grandioso equipo de lectores, lectoras sobre todo. Gracias, mi queridísima Doña Tapatía. Bien, bueno, les decía que Alicia Isabel es de Venezuela y nos va a leer de Amparo Dávila La Rueda. Gracias, Doña Tapatía, quien también manda felicitaciones a Fantomas como gran director de esta fabulosa orquesta. Gracias por tus palabras, Doña Tapatía. Tengo muchísimas gracias, perdón, tengo muchísimas ganas de darte un fuerte abrazo a ti y a tu familia allá en Guadalajara, Jalisco, donde nos están escuchando, donde acaban de pasar las fiestas patrias, seguramente que con todo tambor, con toda trompeta, con música, con grandes pozoles, con grandes fiestas. Sí, señor. Bien, antes de escuchar a Alicia. Isabel con la rueda. Vamos con algo de jazz, un soundtrack de la película All That Jazz. Esto se llama On Broadway, que es la apertura de Opening. ¡Que lo disfruten!
Beats, all right? One, two, three, four. One, two.
Joe.
Yeah, I know.
Did you make it up?
I wish I had.
You like it?
Well, it's all right.
It's showtime, folks.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Un cordial saludo al programa Cuentos Trasnochados. El cuento se titula La Rueda. Al salir de la tienda Sambors de Niza, después de haber desayunado con una amiga, mi acostumbrado jugo de naranja, café y tostadas con mantequilla, un sol tibio inundaba las calles. En mi reloj eran cerca de las 9 y contaba aún con media hora antes de asistir a la cita con el señor Fernández. Decidí hacer un poco de tiempo mirando los armarios o vitrinas o aparadores. Me detuve frente a uno de la calle Hamburgo que atrajo especialmente mi atención por unas preciosas bolsas de cocodrilo de excelente calidad y de modelos originales y novedosos, carteras, cinturones, billeteras y otros muchos objetos de piel. En un espejo que se encontraba en el interior de la tienda me vi reflejada, lo que aproveché para arreglarme un poco el cabello. Cuando me estaba retocando el peinado, llegó un joven y lo colocó a un lado. Al sentir su mirada, me di vuelta y lo contemplé frente a frente. Era un hombre joven, moreno. Un fuerte escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No podía ser otra persona, nadie más, sino él. ¿Eres Marcos?
Sí.
Escuché, pero sus labios no se movieron al hablar. Presa de una indecible angustia y de un terror indescriptible, de ese terror que entra en la vida por las puertas del alma, comencé a caminar rumbo al despacho del señor Fernández. Hubiera querido correr, emprender una loca y desenfrenada carrera y perderlo de vista, pero un fuerte temblor se había apoderado de todo mi cuerpo y mis piernas apenas lograban sostenerme. Mi corazón daba tumbos, golpeando sordamente, de reojo, porque no me atrevía a verlo abiertamente. Lo miraba caminar junto a mí, casi pegado su cuerpo al mío. De pronto, al atravesar la calle, el pavimento se agrietó y caímos los dos en un negro abismo. Pero no nos precipitamos de golpe hacia las profundidades, sino que descendíamos como dentro de un remolino o de una fuerza centrífuga que nos envolvía y nos jalaba hacia sus entrañas. Allí, juntos, atraídos por aquella fuerza arrolladora e irresistible, alcanzaba a ver a Marcos a través de la escasísima claridad que aún se filtraba de la superficie. A veces veía su cuerpo completo, desnudo, esbelto y hermoso, como había sido. Otras, la cabeza sola o el cuerpo mutilado. Después, solo miembros sueltos, un brazo, una pierna, una mano, dedos crispados, los ojos, la boca distorsionada por una sonrisa sarcástica. ¡No, por Dios! Grité desesperada. Es decir, grité dentro de mí, porque ya la voz salía de la garganta y solo el pensamiento nos comunicaba. ¡No! ¡No quiero morir aún! ¡Déjame! Tengo innumerables cosas por hacer. Mi familia, mis amigos, todo lo que amo. Tengo mucho, mucho que terminar en la vida. Todo lo que me fue encomendado y debo cumplir antes de irme. ¡No! ¡No deseo! ¡No quiero morir ahora! ¡No estoy dispuesta todavía! ¡Déjame salir! ¡Volver a la superficie, a la luz, al sol que amo! ¡A esas pequeñas cosas que se nos dan sin tributo! ¡Tú estás muerto desde hace tiempo! ¡Ya no puedes hacer ni exigir nada! ¡Ya no tienes que hacer aquí en la tierra! ¡Debes entenderlo! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Vete al sitio que te corresponde! ¡En donde debes estar! ¡Donde descansarás con los que te precedieron! Yo quiero vivir, vivir. Hay sangre caliente corriendo por mis venas. Hay tantos deseos insatisfechos y dañando, exigiendo su realización. Déjame seguir viviendo por piedad. He salido hace tan poco tiempo del infierno. Estoy aún en pleno purgatorio. Tú lo sabes bien. No he sabido sino de torturas y dolores, angustia y soledad. Antes de morir quiero conocer muchas cosas en las que he soñado siempre. Países, mares, ruinas, sitios hermosos, todo lo que alimenta el espíritu. Conocer también antes de morir un hombre verdadero, total, íntegro. Un hombre en toda la extensión y sentido de la palabra. Y no solo fragmentos y despojos de seres humanos, aproximaciones o dolorosas caricaturas de un hombre con imágenes desleídas o terribles que desgarran el alma y las entrañas. Conocer un hombre auténtico, sentir tu amor y gozarlo, comprobar que existe la ternura verdadera y sencilla, la tranquilidad, la paz del alma, la dicha burguesa ilimitada de la mayoría de las gentes que van los sábados al cine y los domingos a comer al campo. Quiero vivir, quiero ver otra vez el mar, el cielo, los ojos de mis niñas. No quiero, no quiero morir aún. Déjame, por Dios, déjame vivir y entre aquella negrura, porque la luz ya solo era un recuerdo. Yo sentía aquellos miembros fríos, desarticulados y como gelatinosos que se adherían a mi cuerpo como si fueran ventosas y sanguijuelas enloquecidas que trataban furiosamente de chuparme la vida, absorber mi ser, arrastrándome más abajo, cada vez más abajo, sin apiadarse de mi desesperación ni de los gritos que se transformaban en sordos ronquidos o esterterones dentro de mi garganta. Entonces sí, entonces llegó desde muy lejos un largo timbre que cada vez iba aumentando en intensidad. Abrí los ojos y respiré honda, profundamente. Estaba empapada en sudor frío, mi corazón latía descompasado y la respiración era tan agitada como si hubiera recorrido a través de la larga noche. Las 7 de la mañana. ¡Ah! Gracias a Dios, son las 7 de la mañana. Me oí decir de manera casi automática el tiempo en que experimentaba una gran alegría, la alegría de estar viva aún y no muerta. O camino hacia la muerte como en el terrible sueño recién terminado. Sí, era maravilloso el estar con vida a las 7 de la mañana de un lunes de agosto y haber salido de aquel desquiciante sueño.
Buenos días, señora. Aquí está su té,
dijo Juana, y me acercó la taza que tomaba siempre al despertar. Pero,
¿qué le pasa? Está muy pálida. ¿Se siente mal?
No, estoy bien, solo que tuve una pesadilla, una horrible pesadilla, pero gracias a Dios terminó. ¿Ha llamado a alguien por teléfono?
La señorita Teresa llamó anoche, antes de que usted llegara, para recordarle que van a desayunar juntas.
Tomé el té y me metí a la regadera. Con el agua caliente, se dio la tensión de los músculos y después de frotarme el cuerpo con mi colonia favorita, me sentí tan bien como si hubiera tenido un buen descanso. Me vestí y arreglé cuidadosamente, pues tenía que ver a varias personas después de desayunar con mi amiga Teresa. El cielo estaba limpio, con un azul increíble, cuando salí de casa, cerca de las 8. Con gran desencanto, al sacar el automóvil, me di cuenta que este tenía una llanta completamente baja. Siempre tienen que suceder estas cosas cuando uno lleva prisa. Y me dispuse a buscar un taxi, bastante contrariada, sabiendo que a esa hora es casi un milagro encontrar uno. Teresa ya habría llegado, sin duda alguna, porque las dos gustábamos de la puntualidad. Como lo temía, no logré conseguir ningún taxi y tuve que tomar dos camiones para llegar hasta San Borsteniza, donde me esperaba mi amiga. Cuando por fin logré llegar, ella ya había empezado a desayunar. Entraba a su trabajo a las 9 y solo faltaba media hora. Me tranquilizó encontrarla comiendo tranquilamente y comencé a contarle mis contratiempos. «¿Pero qué vas a desayunar ahora?», preguntó interrumpiendo mi relato y sonriéndole porque de sobra sabía que nunca varió mi desayuno. «Lo mismo de siempre. No cabe duda de que comes como un pajarito. Yo no me explico cómo pueden vivir y trabajar con esa alimentación», decía mientras devoraba sus huevos con tocino y frijoles refritos y yo bebía lentamente mi café después de haber tomado el jugo de naranja y untaba una tostada con mantequilla. «No me vas a creer si te cuento que Elvira ya se va a casar». «¿Es en serio o estás bromeando?», le pregunté. «No, no, te lo digo en serio. Ya avisó que trabaja solo hasta el día último». «¿Y cómo le hizo?». «Todo el mundo dice que es un milagro patentado, con esa cara y ese cuerpo». Y se sirvió otra taza de café. «Además, es una tremenda enretosa. Yo siempre le saco la vuelta. Y como todo el mundo, la que está que se muere de rabia es la güera. ¿Te acuerdas de las apuestas que hizo con todo el mundo?». Y así, entre comentarios de la última película, de la barata del Palacio de Hierro, de la carta de Luis Mario, de los zapatos de Pertegaz, que son un verdadero primor, y tan cómodos, y quedando en vernos el sábado a las 7 de la noche para ir a la exposición de pintura francesa, Teresa se fue corriendo a 5 para las 9 y yo todavía me fumé otro cigarrillo. Con toda calma, al salir de San Bors, un sol tibio bañaba las calles. En mi reloj eran las 9. Y yo contaba aún con media hora antes de asistir a la cita con don Manuel Fernández. Decidí hacer un poco de tiempo mirando los aparadores, vitrinas o armarios. Me detuve frente a uno de la calle Hamburgo, que atrajo especialmente mi atención por unas preciosas bolsas de cocodrilo de excelente calidad y modelos originales y muy novedosos, así como carteras, cinturones, billeteras y otros muchos objetos de piel. En un espejo que se encontraba en el interior de la tienda, me vi reflejada, lo cual aproveché para arreglarme un poco el cabello. Cuando estaba retocando mi peinado, llegó un joven y se colocó a mi lado. Al sentir su mirada, me di vuelta y lo contemplé frente a frente. Era un hombre joven, moreno. Un fuerte escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No podía ser otra, nadie más sino él. «Pero usted no es Marcos, ¿verdad?», les narró desde Canadá Alicia Isabel González, de seudónimo Velica Consmor, oriunda de Maracaibo, estado Zulia, y radicada en Caracas, Venezuela.
Thank you. Somos la compañía que necesitas.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Estamos contigo en todo momento.
¿Qué tal, pura vida?
Llevando alegría y emociones a través de nuestra música y mensajes.
Con la mejor actitud.
Y aquí escucharás las mejores baladas en inglés y castellano.
En castellano e inglés.
Performance Radio. Sentimiento que nos une.
Querida familia trasnochada, es así como llegamos al final de una emisión más de Cuentos Trasnochados. Muchas gracias por su participación en esta emisión. Este lunes 2 de octubre, que no se olvida, hemos iniciado una maravillosa lectura, Árboles Petrificados. Muchas gracias, Alicia e Isabel, por esta maravillosa lectura que nos has compartido desde Canadá. También, ya Emilia Pineda dice, mello. Buenas noches, un placer haber coincidido en tiempo y espacio. Descansen, descansa también, queridísima Emilia, todas las personas que nos han sintonizado con tanta amabilidad y con tanto entusiasmo. Les deseamos una maravillosa semana y nos volveremos a ver el próximo lunes 9 de octubre. A la misma hora, no lo olviden, a las 21 horas. Horario de México Centro y hasta las 23:30 horas. Ana L. dice, bonita noche a todos. Ya me mandó un material buenísimo, mi queridísima Ana. Ya lo vamos a presentar pronto. Y bueno, espero que hayan disfrutado estos maravillosos cuentos que de verdad, sí, como dice Emilia, dan un poco de miedo, da angustia. Están buenísimos. Tendremos como unas 4 sesiones para terminar este maravilloso libro y unos cuentos más, porque alzaron muchas personas las manos y pues no se acabaron los cuentos de este libro. Ahí nos vamos a seguir con algunos más. Muchas gracias de nueva cuenta, les aprecio mucho su presencia, su participación. Sin ustedes, Cuentos Trasnochados no tendría vida. Mi queridísima Diana Tapatía, gracias por estar presente. Ya sabes que se te quiere rete harto. Soy tu fantomas, querida Diana Tapatía. Nos vemos el próximo lunes 9 de octubre. Hasta entonces.